Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Uno Nunca Sabe. Hola Joy.
Hola Angelito.
¿Cómo te va?
Súper duper emocionada porque hoy hablamos con nada más y nada menos que...
Emanuel de Rojo, sí, vamos a hablar con Emanuel Espinosa de Rojo. Así que está muy interesante la charla. Vuelve Rojo, señoras y señores. Escuchás la entrevista aquí en el podcast de ¿quién?
De Uno Nunca Sabe.
Por CBC La Voz.
Señoras y señores, continuamos aquí en Uno Nunca Sabe por CBC La Voz y también por EJTV, nada más y nada menos, gringa, que con Emanuel. Emanuel Espinosa de Rojo. Vuelve Rojo.
Vuelve Rojo.
Después de tanto tiempo,
no.
Esas canciones que sabíamos cantar todo el tiempo cuando ibas a la iglesia, yo me la hacía esa con la guitarra. Bueno, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo andas, Emanuel? ¿Todo bien?
Bien, Manu, gracias por hacerme sentir viejo para arrancar la entrevista, ¿eh? Decía... Dijiste, esas canciones que solíamos cantar y que me sabía.
Claro, yo también deschavé mi edad y eso es, ya denota que estoy un poco grandecito. Pero bueno, eran las canciones que uno ponía en el auto para aprendérselas y decía, esa me gusta, tiene un ritmo diferente. No sé, a mí me pasaba eso por lo menos. Y tenía un par de discos de ustedes que, sin ni siquiera conocer sus caras, porque antes uno escuchaba los discos y por ahí no conocía las caras de los artistas.
Sí.
Y los discos yo decía, yo, ese es Rojo. Cuando uno escuchaba la música, ese es Rojo, por el sonido particular de ustedes. Pero bueno, después de 6 años vuelven y hay muchas cosas que tenemos que hablar, Emanuel. Hay muchas cosas que tenemos que hablar. Tenés que contarnos de lo que se viene, que es a partir de hoy, el nuevo disco, a partir de hoy. Pero ¿por dónde arrancamos? Contanos vos, vuelve Rojo.
Bueno, sí, realmente nosotros sentimos como que nunca nos fuimos en el sentido de que siempre hay algo que nos mueve, ¿me entiendes? Cuando nosotros hicimos Rojo, bueno, les platico. Ahorita que dijo gringa, ¿te dicen gringa o qué?
Me llaman la gringa porque mi español no está muy, muy bueno, por decir.
Ah.
Pero estoy trabajando, así que...
No, está re bien. No, yo cuando dijeron gringa, yo pensé en una quesadilla que hacen en México con carne al pastor. Se llama gringa, tortilla de harina, queso, carne al pastor. Aleluya.
No, perfecto, hombre, porque yo siempre tengo hambre y siempre estoy hablando de comida y me encanta, o sea, la comida mexicana y al pastor es uno de mis favoritos.
Ándale, sí. Sí, sí, sí. Oye, pero bueno, decíamos de Rojo, sentíamos que esto, lo de hacer Rojo siempre fue un sueño de adolescente. Cuando yo tenía como 16 años, tuve un encuentro con Dios. Y como yo, para mí era fácil, entre comillas, amar la música y tratar de usarla para comunicar. Entonces salen esos sueños de hacer una banda, pero no era una banda para, ok, me plantaron una plataforma y que la gente, muy bien, buen trabajo. Sino era, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos mencionar? ¿De qué podemos hablar? ¿Qué Dios me ha dicho que otros les pueda servir? Y entonces, siempre cuando quisimos hacer la banda, aunque la banda existió desde el 97, oficialmente lanzamos el 2000 y luego salió el primer disco el 2001. O sea, sabíamos que un disco no era lo que definía una visión, ¿me entiendes? O sea, un ministerio no empieza con un disco. Entonces, por eso ahorita cuando terminamos Rojo, porque sentíamos que era el final de un ciclo que Dios nos había puesto. Y ahora que retomamos Rojo, no es como que, bueno, estuvimos de vacaciones, o no estuve haciendo nada, o no estuve haciendo música, sino que es algo más fresco que sentimos que necesitamos comunicar. Todos tenemos hijos adolescentes ahora, y cambia la dinámica, obviamente, pero es siempre en ese deseo de comunicar algo que sentimos de Dios comunicar, ¿no? Entonces, eso es la razón. Más que estudio de grabación siempre hemos tenido. Entonces, no es como que, pues no tenía dónde grabar o no tenía canciones. Yo he estado produciendo o haciendo música para muchas personas. Entonces, no es... no es falta de, sino que era, sentimos que es una nueva o fresca dirección que Dios nos está poniendo. Entonces estamos muy emocionados con eso, mano.
Wow. Mencionaste que ya tienen chicos adolescentes y sé que tus chicos deben estar súper metidos en la música también, ¿no?
Sí.
Y ellos van, quiero saber, ¿ellos van a ti y te hacen preguntas o prefieren ir a otras personas porque sos el papá y es como que tienen que llegar a este nivel? ¿Van a ti o van a otras personas? ¿Cómo manejas eso en la casa, no?
Déjame te respondo eso así. Hace poco se estaba trabajando en una versión remasterizada de Rojo, de todas las canciones se estaban remasterizando y hubo un par de canciones que yo puse en el carro. No, nunca oímos a Rojo nosotros. O sea, en la casa, por ejemplo, suena más Rescate que Rojo porque mis hijos siempre andan en conciertos con nosotros. Entonces, no es como que después de andar una gira llegan a casa y ponen a Rojo, ¿no? Entonces, puse dos canciones. Porque estábamos trabajando y uno de mis hijos me dice, ¿y esa canción es nueva? O sea, ni habían oído esas canciones de Rojo. pero una relación muy padre que tenemos con nuestros hijos. Obviamente ya están experimentando y viviendo su independencia. Digo, ya que empiezan a descubrir, ¿verdad? Como adolescentes. Y ellos buscan de repente otras personas, pero a la vez hay una relación muy padre. El otro día, antier, estábamos trabajando una canción de ellos y yo no estaba tocando. Ellos estaban tocando, pero yo más o menos estaba produciendo. Entonces, a veces les daba una idea y ellos me decían, déjame probar esto. O sea, ¿me entiendes? Otros me contratan para que les produzca discos y mis hijos no les gustan todas mis ideas.
Casa de herrero, cuchillo de palo, dicen por ahí.
Ándale, sí.
Mira, recién estaba pensando y miraba y decía 6 años separados, pero si bien que sabemos que Rojo paró de estar, o sea, ahora que sabemos que vuelven, es como que pararon de estar juntos, pero sí, seguían siendo amigos. ¿Cómo fue, ¿cómo fue el hecho de decir, volvamos? ¿Cómo se dio eso?
¿Sabes qué? Se dio poco a poco. Unos amigos nos invitaron a un par de eventos. Obviamente nosotros nos vemos de repente. De hecho, fuera de Rojo, ahora que digamos no estábamos viajando como Rojo, nos veíamos de repente hasta más seguido. No vivimos en la misma ciudad. Yo vivo en Tucson, Arizona. Está a 80 kilómetros de México, pero está muy cerca de la ciudad donde yo soy y es donde vive Rubén y Osvaldo. Entonces, de repente, nos veíamos o ellos venían acá o lo que sea. Pero ahora, lo que empezó a pasar fue que empezaron a generarse ideas de canciones e ideas de lo que, de algo de comunicar específicamente. Y entonces empieza en mí la onda de, oye, ¿qué pasa si? Pero no hay que hacerlo nomás porque es una buena idea, ¿no? O porque no hay nada que hacer. Entonces, pusimos a orar y de repente, cuando estamos en eso, unos amigos nos empiezan a invitar en Guatemala. ¡Hey! Ya sé que Rojo no existe más, pero ¿pueden venir a tocar? Entonces, fuimos y nos juntamos allá y luego pasó en Colombia y en otro par de lugares. Y entonces cuando alguien sabía que, hey, Rojo está tocando otra vez, hey, pues pueden venir para acá. No, es que no estamos tocando juntos. Y no, pero vengan y esto. Entonces, como fue poco a poco, pero más que nada fue, te digo, esa dirección, esa inquietud de estar haciendo canciones nuevas y comunicar eso que tiene que ver con, por eso el disco se va a llamar A Partir de Hoy. Es como un, ok, arranquemos de nuevo. Porque muchas veces, yo tengo 42 años, que por cierto, yo no sé cómo pasó tan rápido, ¿no? Yo tenía 18, 19, 20, 21, 42, así pasó, no sé. Pero obviamente hay cosas que he vivido, que he aprendido, errores que he cometido, Pero muchas veces cuando estamos a esta edad, que pegamos a los 40 y empezamos a tener hijos adolescentes, muchas personas piensan, pues ya fue. Ya no tengo por qué darle esta idea. Ya no tengo por qué probar fotografía. Ya no tengo por qué estudiar eso otra vez. Yo ya tengo compromisos y ya fue. O sea, que alguien más lo haga. Pero yo creo, y eso lo sabemos, con Dios puedes tener principios. Mientras hay una dirección de Él, no importa la edad que tengas. Y yo creo que nos sentimos en eso de a partir de hoy, pero no es tanto una expresión de rojo, sino que es que todos podemos tener un a partir de hoy cuando nos lanzamos sobre lo que Jesús nos pide y nos da, ¿no? Eso nos tiene muy emocionados.
A partir de hoy, en junio. Vamos a tener el disco. ¿Lo van a hacer
por físico, favor, Dios.
¿Lo van a hacer físico o simplemente van a ser digital?
Sí, va a salir físico todavía para los viejos como yo que de repente compran físico. De hecho, hace poco fuimos a varias ciudades y decidimos no llevar discos. Dijimos, ¿para qué vamos a llevar discos a la gira? Y mucha gente estaba preguntando por los discos. Yo pensé, yo hace años no compro un disco, ¿no? Pero hay unos que todavía.
Está bueno, el título me gusta. A partir de hoy, la otra vez nos pasaba algo similar cuando entrevistamos a Ulises de Rescate. Y pasaba como con ustedes, ¿no? Tanto tiempo juntos, tanto tiempo, y uno dice, te pregunta desde afuera, ¿por qué seguir? O sea, ¿por qué seguir con Rojo? Y bueno, lo mismo con Rescate, y nos decía, por dar la milla extra. Me imagino que ustedes van por lo mismo, por esa milla extra, y bueno, hay me imagino que hay más conceptos detrás de a partir de hoy.
Sí, definitivamente. Por ejemplo, al dejar de viajar con Rojo antes, pudimos más esforzarnos en unos proyectos de misiones que nos han quemado en el corazón. Mi esposa y yo somos pastores de jóvenes en nuestra iglesia. Hemos podido invertir más en nuestros hijos adolescentes. Hemos podido invertir en un negocio que estaba muy en nuestro corazón, que tiene que ver con instrumentos y mandar parte de los fondos a iglesias que se están formando en países no alcanzados. Hay muchas cosas que se han logrado en ese inter. Y yo creo que ese a partir de hoy, más bien encierra poder volver a caminar con Jesús como nunca antes. Yo creo que entre más vamos creciendo, más nos vamos ocupando en cosas. Los hijos, aunque son diferentes fases, bebés, niños de primaria, crecen, luego están en la preparatoria, decimos en México, creo que secundaria, dicen en muchos lugares, o high school acá en Estados Unidos, son diferentes fases, pero yo creo que en todo eso hay un a partir de hoy. Hace poco yo leí un libro que es para papás y nos estaba animando a los papás diciendo, no porque tu hijo pegó en la adolescencia, significa que vas a tener una desconexión total y vas a tener un hijo rebelde y que se va a poner a descubrir cosas de simplemente la cultura y el mundo y va a haber una desconexión total contigo. No tiene por qué ser así. Y es cierto, no tiene por qué. Muchas veces pensamos, ay, bueno, pues ya pegó en esa edad y ahí lo veré otra vez cuando tenga 25, 27 y entiende un poquito más de la vida. Yo creo que ese a partir de hoy, Dios nos los da a quien tiene 12 años o quien tiene 28 o tiene 58 o no importa la edad. Yo creo que tiene que ver con correr hacia Él y él nos abre un panorama diferente al mundo, ¿no?
Wow, espectacular, me encanta. Sí, es verdad, porque muchos padres y muchos adolescentes también creen que, bueno, ya ahora me puedo liberar, pero no tienen que pensar así, ¿no? Pero dijiste algo, que tú y tu esposa tienen un negocio que venden instrumentos.
Sí, hace casi 2 años comenzamos una marca, bueno, la lanzamos hace casi 2 años, se llama Anmiek Instruments, Anmiek. Increíbles bajos y guitarras. Lo que quisimos fue hacer calidad que es extremadamente superior, pero que no tenga los precios que muchas marcas de esa calidad tienen. Entonces ha sido una respuesta increíble. Nosotros obviamente nos fuimos sobre el nicho que conocemos, que es los cristianos que hablan español, pero había una respuesta impresionante. O sea, músicos que no trabajan en la música cristiana, o músicos, por ejemplo, hay un músico, Brent Milligan se llama, bajista, productor de Stephen Curtis Chapman, Taryn Wells, David Crowder, y él está usando nuestros instrumentos. Productores muy conocidos que no son cristianos también. Ha sido como una respuesta muy, muy al lado de que nada más puedes pensar al favor de Dios y la gracia de Dios. No hay de otra manera de hacer sentido a eso. Pero lo que nos tiene muy emocionados es que parte de esos fondos se van, ahorita estamos apoyando dos y esperamos que pronto sea más, dos iglesias que están siendo plantadas en un lugar no alcanzado, en un país no alcanzado. Porque yo creo que amar a Jesús tiene que ver con en donde estás, usar lo que tienes, ser de bendición, seguirlo obviamente, pero ahorita mismo hay personas que están muriendo sin Jesús en otros lugares del mundo. O sea, mientras nosotros cantamos te adoro, eres bendito, cámbiame, hay otros lugares que ni siquiera saben que Dios tiene un plan y que los ama. O sea, no lo saben. Y la única manera es que haya personas que lo digan. Y yo creo que hacerlo en este negocio que Almir nos tiene muy emocionados, obviamente, porque son instrumentos muy buenos, pero lo otro nos tiene como que más emocionados todavía.
Qué bueno. ¿Y a dónde puedo ir a comprar uno a mirar lo que, o ayudar?
Ah, bueno, Almir, que es AnmIek, anmiek.com, y ahí hay bajos y guitarras impresionantes y más por venir. Varios amigos ya lo usan y chécalo, y si te gusta hablamos, y me lo pagaban, ¿me entiendes? En vez de decir, bueno, pues regálamelo ya que estás comenzando y yo te ayudo, no, ellos eran muy padres. Entonces, bajistas como Luis Morales de Miel San Marcos y Danny Prado de Marcos Weed o Chris Houghton de Marcos, muchas, se me van a ir los nombres, pero muchos están usándolo, muy padre.
Qué bueno, qué bueno. La verdad que da para sumarse, porque si bien los instrumentos me imagino que deben estar buenísimos, lo que hay de trasfondo es aún mejor, y los felicitamos y bueno, los invitamos a la gente a que quiere comprar una buena guitarra, un buen bajo, acá, Admin, acá abajo va a estar el Zócalo, para que puedan ir a la página. Ahora, volviendo otra vez a partir de hoy, cuando arrancamos la entrevista te dije que uno escuchaba una canción y decía, eso es Rojo, ¿no? Eso es como, no podía fallar. Hoy, ya en el 2018, ¿qué trae a partir de hoy? ¿Qué géneros trae? ¿Trae algún invitado? ¿Van a cantar con alguien? ¿Vuelven a los estilos del principio? ¿Algo nuevo, totalmente diferente?
Creo que hay mucho de lo que siempre ha tenido Rojo, porque yo creo, me ha tocado trabajar en diferentes discos y siempre trato de que cada disco tenga una identidad. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando un disco nuevo de Emir Cencini. Este año he compuesto canciones o cosas de diferentes y siempre obviamente busco que tenga una propia identidad. No quiero que cuando alguien lo oiga diga, eso suena a Rojo, o eso se nota que Manuel lo hizo. Yo quiero que tenga su propia identidad. Pero con Rojo pasa que como que hay una identidad ahí extraña en el buen sentido de la palabra, de que cuando nos ponemos a juntar, ahí hay como un sonido, digamos, que ya hay. Pero siempre nos ha gustado experimentar con cosas. Obviamente es diferente hace 15 años, ¿no? O sea, hace 15 años salía una canción de Rojo y se notaba, digamos. Pero ahora hay mucha música buena, y con buen sonido y todo eso. Pero aún así yo creo que hay un sonido de Rojo y hay una característica en las letras también, pienso yo. Pero sí, siempre nos gusta experimentar. Entonces, sí hay rarezas en meter cosas electrónicas, sí estamos volviendo a unas cosas un poco más rock, cerca del final estábamos un poco más pop. Y entonces, en cuanto a feats, estamos colaborando con un par, estamos viendo todavía, estamos sacando dos discos, primero este y luego tres meses después otro. Entonces hay todavía cosas cocinándose, pero lo que más nos tiene emocionados, la verdad, es yo creo esta fase de poder invitar a otros a tener un nuevo comienzo con Dios, porque yo creo todos lo podemos tener, todos lo necesitamos. En algún momento nos desviamos, aún personas que no hemos dejado de ir a la iglesia, aún personas que hacemos ministerio, podemos alejarnos en cierta manera de ese caminar con Dios. Es lo que más queremos inspirar a la gente a hacer.
Bueno, mira, todos los días nosotros acá tenemos una consigna. La consigna a través de la que la soltamos al aire y la gente empieza a participar. Entonces, generalmente los invitados, como es tu caso, tienen que participar y tienen que dejar su respuesta. No es nada raro. Pero a mí me pasa, por ejemplo, a mí me dicen rojo y yo automáticamente pienso en no me soltaras. Bueno,
órale.
¿Cuál es la canción que en este momento no podés dejar de cantar? Que decís, esta canción me la nombran y ay, la tengo que cantar, sea de rojo o sea de quien sea. ¿Cuál es la canción que no podés parar de cantar?
¿Sabes cuál? La de Porque Estás Aquí de Rescate. Siempre he sido fan de Ulises y de Rescate. La primera vez que yo fui a Argentina, yo tenía 18 años, estaba tocando el bajo con Marcos Witt y conocí a Ulises y me traje música de Rescate. De repente, desde siempre me ha gustado Rescate y yo los oí en mi adolescencia, entonces no sé cuántos años tengan. No, sí sé.
Estuviste muy bien. Bueno, ¿será que los tenemos algún día por acá, por los estudios de CBC La Voz?
Sí, ojalá pronto, con el favor de Dios. Sí, en alguna escapada nos pasamos a los estudios de CBC La Voz.
Nosotros estamos re contentos de haber llamado con vos, Emanuel. Y queremos tenerlos por acá pronto. Hablaste... al principio arrancaste de la razón por la cual se escribe música. Con la variedad y la cantidad de artistas que están escribiendo canciones para Dios, estaría bueno que nos cuentes, así como para cerrar, la razón por la cual ustedes están escribiendo música.
Bueno, yo creo, no hay nada más triste que poner, como dicen en inglés, la escalera en la pared equivocada, y estás subiendo esa escalera y estás tratando de llegar a éxito y estás tratando de llegar para después darte cuenta de muchos años y darte cuenta que pusiste la escalera en la pared equivocada, que lo que está al otro lado no valía la pena. Yo creo que no hay nada más triste que eso. Por eso yo creo que es clave poner nuestros ojos en Jesús. No en el afán de hacerte rico, no lo digo así, no en el afán de tener cosas, porque muchos dicen, no, pero yo no quiero ser rico, pero sí queremos cosas, y sí nos endeudamos, y sí queremos más, queremos ser mejor familia que ellos, o queremos ser mejor artista que ellos, o queremos lo que sea. Yo creo que no hay nada más triste que caminar en un propósito, que años después te dices, ¿y qué fue todo ese tiempo? Por eso para nosotros hacer música, lo que más queremos es que la gente pueda voltear a ver a Jesús. No importa el reconocimiento o no, no importa si nos invitan o no, si pudimos lograr que haya personas que vean a la cruz y que vean a Jesús resucitado, que Él es el que hace la diferencia. Él es el que la hace. Si podemos lograrlo, eso para nosotros es éxito. Entonces, es lo que más queremos hacer. Y ahora que viene esta nueva fase de rojo, la verdad que lo que más oramos entre tiempos en el estudio y tiempos con Dios es que Dios pueda usarlo para que sea un instrumento que muchos pueden acercarse a él. Así que eso es lo que más nos emociona de hacer música.
Bueno, nosotros contentos. Welcome back, diríamos, ¿no?
Yeah, welcome back.
Así que están más que invitados, esta es su casa. Sí. Señoras y señores, con nosotros Emanuel Espinosa. Un abrazo a toda la familia y a toda la gente del grupo.
Muchas gracias, yo y Ángel. Dios los bendiga. Bendiciones.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.